Muy buenas tardes. Le presento un saludo muy especial a la ilustre delegación del Estado de Chile y a los peticionarios de la presente audiencia, el programa Asesoría Ciudadana del Instituto de la Igualdad sobre la temática de los derechos humanos y manifestaciones públicas en Chile. Comenzamos dándole el uso de la palabra por el término de 20 minutos a los peticionarios, a quienes les solicito que se presenten e inicien la respectiva exposición.
Muchas gracias, honorable comisionado. Mi nombre es Branislav Marelich y mi compañero acá es Italo Jaque, y venimos por el programa Asesoría Ciudadana del Instituto de Igualdad. Venimos con el apoyo de diferentes ONG chilenas y de la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, y venimos a presentar en esta audiencia graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en el Estado de Chile. Como se ha conocido en todo el mundo, hace más de 6 meses, estudiantes de todas las edades han salido a manifestarse por un sistema educacional gratuito, no discriminatorio y que asegure realmente calidad. Las peticiones del movimiento no son otra cosa sino la exigencia de un derecho humano básico, como es la educación. Sin embargo, la presente audiencia no tratará de educación, sino que lo que tratará es de graves hechos en manifestaciones públicas. Con la evidencia recopilada, podemos sostener que la respuesta estatal ante las manifestaciones ha sido deplorable, violenta y no resiste ningún estándar interamericano. Se debe tener en cuenta que muchos manifestantes son niños, lo que hace los hechos incluso más delicados. Para abordar esta audiencia, dividiremos nuestra presentación en 4 temas y finalmente haremos peticiones concretas. El primer tema es el marco normativo sobre manifestaciones públicas en Chile. El segundo es violencia sobre manifestantes pacíficos. El tercero son los abusos contra personas privadas de libertad. Y el cuarto son los factores de impunidad que hacen que estos graves hechos queden sin investigación y sanción. Estos 2 últimos temas los abordará mi compañero acá presente. De esta forma, a continuación, hablaremos de la normativa que regula las manifestaciones públicas. En Chile, las reuniones públicas están reguladas por el Decreto Supremo 1086 del año 1983. Dicho decreto es totalmente inaceptable hoy en una democracia, ya que, en primer lugar, este decreto, norma infralegal, regula nada más ni nada menos que el derecho a reunión, un derecho fundamental, contradiciendo el artículo 15 de la Convención Americana, que dice que debe ser una ley la que regule este derecho. En análisis de este decreto, hasta acá no pasaría ni el primer paso de un test de convencionalidad. En segundo lugar, este decreto establece en nuestro país un régimen de autorización previa para las manifestaciones públicas, otorgadas por una autoridad de gobierno. Siempre. Este régimen de autorización previa es inaceptable en una sociedad democrática. Por último, el citado decreto supremo autoriza a Carabineros de Chile, Policía Nacional encargada del orden público, a disolver cualquier manifestación no autorizada o que incumpla con las disposiciones del decreto supremo. La Honorable Comisión sobre este tema ha dicho que la finalidad de la reglamentación del derecho de reunión no puede ser la de crear una base para que la reunión o la manifestación sea prohibida. Por el contrario, la reglamentación que establece, por ejemplo, el aviso o notificación previa, tiene por objeto informar a las autoridades para que tomen las medidas conducentes a facilitar el ejercicio del derecho. Lo que ocurre en Chile, Honorable Comisión, es que el decreto antes descrito autoriza al gobierno a prohibir manifestaciones y autoriza a Carabineros a disolverlas. En Chile existe un marco jurídico del derecho a las manifestaciones públicas contradictorio con las obligaciones internacionales emanadas de la Convención Americana. Este decreto, además, obliga a Carabineros a ver a los manifestantes, a cualquier manifestante legítimo, como personas fuera de la legalidad. Carabineros, el Estado de Chile, no ve a los manifestantes como sujetos de protección, sino que los ve como una amenaza y procede en conformidad a esta apreciación. Esta noción de orden público será analizada más adelante. Pasaremos ahora, en un segundo tema, a hablar sobre la violencia sobre manifestantes pacíficos. Para introducir esta parte, exhibiremos un video que habla por sí mismo y que la Honorable Comisión y el representante del Estado tienen el índice.
pila que va a entrar.
Denunciaron que efectivos policiales dispararon lacrimógenas directamente al cuerpo, hecho comprobado por las cámaras de Mega Noticias en medio de los enfrentamientos.
Que se retiró al momento de decir que salíamos pacíficamente, no iba a existir ese sumario, por lo tanto ahora tenemos que ver qué es lo que va a pasar con los...
El grado de violencia que se evidencia con los manifestantes es preocupante. Sobre todo el último, que si bien fue captado en una marcha no estudiantil hace un mes, se enmarca en los patrones que denunciamos. Por otra parte, el manifestante que vimos arrollado por el carro policial era menor de edad. Luego fue amenazado de muerte en su detención. Los videos son una muestra muy menor de lo que se vive en la realidad, pero son elocuentes. Más testimonios y hechos los podrán encontrar en este DD que haremos de entrega a la Honorable Comisión y al Estado, y en este informe que contempla 120 casos de abuso policial. Este informe actualizado será público en las próximas semanas. Ahora bien, en los videos, testimonios y experiencia personal, podemos obtener graves patrones sistemáticos. En primer lugar, el Estado, especialmente en el último tiempo, responde ante las manifestaciones sin uso de la fuerza de manera progresiva, ni tampoco de manera proporcional. En este sentido, tenemos golpizas brutales, cargas de caballería o golpes de bastones sin provocación. Incluso la Alta Comisionada Adjunta de Derechos Humanos, en visita en Chile, ha sostenido que el Estado ha cometido excesos contra manifestantes y no se observa un proceder proporcional contra esto. En segundo lugar, se evidencia un uso irracional de carros lanzaguas e incluso en recintos domiciliarios o plazas, además de un uso indiscriminado de gases lacrimógenos. Es común ver que la policía utiliza gases lacrimógenos en edificios cerrados, sin objetivo de disuasión o prevención, sino que puramente de retribución. ¿Cuál es el fin de utilizar bombas lacrimógenas en espacios cerrados? ¿Cuál es el fin perseguido con esta acción en una sociedad democrática? Especialmente grave es la práctica de carabineros de disparar al cuerpo de los manifestantes bombas lacrimógenas, produciendo graves daños. Por otra parte, en el contexto de manifestaciones públicas, se detiene a personas de manera ilegal y arbitraria, generalmente sin imputar delito alguno, para desarticular manifestaciones. Abundan los testimonios de personas que fueron detenidas sin razón. Esto fue lo que nos ocurrió incluso a nosotros dos, que fuimos detenidos por carabineros, no se nos imputó cargo alguno, fuimos llevados a un recinto policial y liberados 3 horas después sin cargo, solamente por ser jóvenes. Estas detenciones ilegales y arbitrarias han sido comunes en todas las ciudades en el contexto de manifestaciones estudiantiles. Esta honorable comisión ha sostenido que el accionar de agentes estatales no debe desincentivar los derechos de reunión, manifestación y libre expresión, por lo cual la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas. Es claro que en Chile esto no es respetado, y con el grado de violencia observado, ciudadanos no saldrán a manifestarse en el futuro, generándose un efecto disuasivo evidente. Para finalizar esta parte de la presentación, quisiera leer 2 extractos de un informe sobre Chile. Leo textual. Las detenciones masivas o colectivas han tenido lugar con motivo de diversas manifestaciones, incluidas, por cierto, la jornada de protestas celebradas. Han sido numerosas las muertes imputables a agentes gubernamentales como consecuencia del disparo de bombas lacrimógenas dirigidas al cuerpo de los manifestantes. ¿Creerán que este informe trata de las manifestaciones de este año? Lamentablemente no. Es un capítulo cuarto del informe anual de esta honorable comisión de 1983, en pleno gobierno de Pinochet. Después de 30 años y en democracia, la reacción estatal ante los ciudadanos movilizados parece que sigue siendo la misma. Hasta ahora con un muerto, un menor de edad.
Honorable comisión, tal como existe un patrón común de represión contra manifestantes pacíficos en el contexto de la movilización estudiantil, existe otro patrón común y sistemático de abusos a personas detenidas. A la fecha, recibimos 120 casos de abuso policial, cuyas víctimas son principalmente niñas, niños y estudiantes universitarios. A partir de la observación y análisis de estos casos, concluimos que existen dos caracteres especialmente distintivos de abusos graves contra los detenidos. El primero de ellos es que los detenidos reciben un trato vejatorio. Son humillados de varias formas. Niños que son obligados a desnudarse en frente de otras personas. Niñas y mujeres tratadas con violencia de género. Jóvenes mapuches denigrados por su condición indígena. Además, los estudiantes frecuentemente son amenazados de agresión física, tortura, muerte y desaparición forzada. El segundo de estos caracteres, más grave que el anterior, es que, ocupando la definición del artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, podemos afirmar que los detenidos han sido efectivamente torturados. Para comprender la dimensión de este problema, y con el permiso de la Honorable Comisión, daré lectura al extracto de algunos relatos de las víctimas que elegimos por ser especialmente representativos de este tipo de abusos dentro de un universo de casos mucho mayor. Hombre, 25 años, 20 de agosto. Siguieron golpeándome con puños, patadas. Yo sentía golpes en todo el cuerpo. Nos subieron al furgón inconscientes. Nos bajaron bajo un puente. Estábamos en un sitio oriazo. Los carabineros bajaron armas de fuego con forma de metralletas. Nos amenazaban de muerte cuando intentábamos verlos. Nos dijeron, corran o disparamos. Y corrimos. Este es el rostro del joven. Así quedó después del día de la detención. Yo les pregunto con toda honestidad, ¿es esto la vigencia del Estado de Derecho? Segundo relato, hombre, 18 años, 24 de agosto. Arriba de la micro me pegaron entre 5 a 6 personas. Me escupieron en la cara. Me taparon la cara con una polera mientras estaba esposado. Y me mojaron la cara para que no pudiera respirar. Cuando empezaba a toser, me soltaban para que pudiera respirar. Como la Honorable Comisión reconocerá, esta práctica de tortura se denomina ahogamiento fingido o waterboarding. Siguiente relato, niño, 16 años, 6 de octubre. Dentro del carro policial, mientras que el carabinero me pegaba, a la vez me preguntaba que qué me pasó en el ojo, y yo le respondía que me habían pegado ellos. Entonces él me volvía a pegar hasta que dijera que mis lesiones eran producto de que yo me había caído antes. ¿Es normal que un niño quede así, con este rostro después de haber sido detenido? Todas estas conductas ocurren en el momento de la detención y especialmente durante el traslado de los detenidos a las comisarías, al interior de los vehículos policiales de carabineros. Queremos afirmar verdadera tierra de nadie, donde, según estos relatos, no rige el Estado de Derecho. Y los testimonios antes relatados son solamente una muestra de lo que está ocurriendo actualmente en Chile. Existen en nuestro informe más testimonios de tortura, consistentes en aplicación de electricidad y abusos sexuales. Sin embargo, sabemos que existen muchos otros testimonios que no serán denunciados, porque existe miedo y porque existe profunda desconfianza en las instituciones encargadas de su investigación. ¿Y por qué esta desconfianza? Porque en Chile existe un marco normativo que permite que estos abusos queden impunes. Me refiero a la justicia militar. Siempre que un carabinero es acusado de un delito, cualquier delito, los tribunales competentes para conocer de esa acusación son los tribunales militares, aún hoy en tiempos de paz. Estos tribunales militares son los mismos tribunales que la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta Honorable Comisión conocieron respecto del caso Palamara en el año 2006, Por tanto, son tribunales que acarrean los mismos vicios del debido proceso relativos a la competencia, independencia e imparcialidad del tribunal. Nuestra doctrina nacional lo viene afirmando desde hace mucho tiempo, señalando que se trata de una justicia de pares, que opera como fuero o privilegio para los uniformados y que tiende a su protección. El Estado de Chile probablemente afirmará que hubo una reforma a la justicia militar porque sustrajo a los civiles de su competencia. Pero esta reforma es insuficiente. Falta limitar su competencia a delitos exclusivamente de carácter militar. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice la Honorable Corte en su condena al Estado de Chile por el caso Palamara. ¿Por qué somos tan enfáticos en el problema de la justicia militar? Porque creemos que todos los hechos de violencia policial denunciados en el contexto de la movilización estudiantil serán conocidos por tribunales militares, no obstante haber sido presentados antes en los tribunales penales ordinarios. Por esta razón, afirmamos, estos abusos pueden quedar impunes porque los investiga y juzga un sistema cuestionado, parcial y que tiende a proteger al agresor. Bajo estas premisas, la justicia militar crea en los efectivos policiales la conciencia de que su actuar, en último término, no será sancionado. Un segundo factor de impunidad que permite explicar esta conducta que venimos a describir es que la autoridad política criminaliza la movilización estudiantil. Esto se hace evidente en un proyecto de ley recién presentado por el Poder Ejecutivo que convierte en delito cuestiones tan inherentes a la movilización estudiantil como la ocupación de liceos y colegios. Las mismas penas por este delito, que alcanzan hasta 3 años de cárcel, recaen sobre dirigentes sociales que convoquen a manifestaciones públicas donde se provoquen desórdenes. La consecuencia de lo anterior es que las policías antidisturbios actúan de la forma como lo han estado haciendo porque en la noción de orden público de las autoridades de gobierno los manifestantes están al margen de la ley. Y el problema de fondo es que el Estado confunde la noción de orden público contenida en este proyecto con la ausencia de manifestaciones públicas. Como sostiene Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el derecho a la protesta social, que conjuga libertad de expresión y de reunión, es parte de una democracia sana y es previsible que ocurra en un país que arrastra un sistema educacional como el nuestro durante décadas. Son los estudiantes, niños, quienes están ejerciendo el derecho a la protesta social y a quienes el Estado debe proteger, no criminalizar. Aún más preocupante es que en 1983 el Estado de Chile reaccionó de la misma forma contra los opositores al régimen militar como ahora lo está haciendo contra los estudiantes chilenos. En ese entonces, mediante una ley, castigando con penas de cárcel a quienes convocaran manifestaciones públicas sin autorización. Esta ley fue derogada en 1991 con el retorno a la democracia, pero hoy revive su noción de orden público en este proyecto de ley, pero con penas más altas. Nuestra generación, la que está movilizada por una educación gratuita, pública, no discriminatoria y de calidad para todos los chilenos y para las futuras generaciones, no vivió en dictadura. Y no nos interesa vivir en un país que se precia democrático, donde se apliquen las mismas leyes y donde la calle se reprima de la misma forma. Por eso, honorable comisión, es que estamos aquí. Y le pedimos que inste al Estado de Chile a 1. Autorizar una visita de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la brevedad con el fin de a. conocer y profundizar su conocimiento de la situación de derechos humanos en Chile, especialmente de niños en el contexto de manifestaciones públicas. B. Entrevistarse con las organizaciones de la sociedad civil que respaldan y expanden los derechos acá anunciados. 2. Adecuar su legislación interna a la Convención Americana, en concreto, derogar el Decreto Supremo 1086. B. Establecer la regulación del derecho a la reunión pública por ley. C. Cumplir la sentencia Palamara, esto es, reducir la jurisdicción de los tribunales militares al conocimiento de delitos de carácter militar exclusivamente o derogarla. 4. Prevenir la violencia policial, en específico, abstenerse inmediatamente de agredir y reprimir a los manifestantes pacíficos, e inculcar y enseñar en todo espacio formativo de las fuerzas policiales, especialmente en fuerzas antidisturbios, el respeto irrestricto a los derechos humanos de los manifestantes. A continuación, queremos pedir adoptar medidas para sancionar los hechos de violencia y, en concreto, esto significa que los hechos denunciados sean investigados en justicia ordinaria. 5. abstenerse de impulsar leyes que no tienen otro fin que criminalizar y desincentivar las manifestaciones públicas. Especialmente, el Estado de Chile debería retirar el proyecto de ley que refuerza el orden público impulsado por el Ministerio del Interior. Y por último, y es de capital importancia, la Comisión debe instar enérgicamente al Instituto Nacional de Derechos Humanos para un pronunciamiento específico sobre los hechos descritos en esta audiencia.
Muchas gracias a los peticionarios. A continuación, le doy la palabra a la delegación del Ilustre Estado. Entonces, tienen la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. En nombre de la delegación y del mío propio, hago llegar un cordial saludo a la comisión, a los peticionarios y al público que está tanto en la sala como siguiendo esta audiencia a través del Internet. A mí me parece que lo más relevante de lo que se ha planteado, porque se han planteado muchas cosas, lo más relevante es precisamente el tema central que debiera ser la preocupación de nosotros en esta audiencia y que está vinculado al tema de la violencia. Lo que aquí tenemos es una situación compleja porque no está en cuestión el derecho a la manifestación, el derecho a la expresión de las ideas de cualquier manera. Eso no está en cuestión. Lo que está en cuestión, el tema de esta audiencia es cómo el Estado de Chile, el Estado en el cual tenemos la sede de la Comisión, el Estado de los cuales son nacionales los comisionados, cómo manejan el tema de la violencia. En Chile no existe absolutamente ningún impedimento para que la gente se manifieste. Si se manifiestan en un recinto privado, es un tema privado. Si se manifiestan en un recinto público, se requiere que el grupo que se va a manifestar notifique a la autoridad respectiva para que la autoridad respectiva, en conjunto con los manifestantes, con los responsables de la manifestación, acuerden un recorrido. ¿Y por qué esto es importante? Primero, porque se está haciendo uso por un grupo de personas de bienes nacionales de uso público y por lo tanto el Estado tiene la administración de esos espacios. Si es en un espacio privado, reitero, no hay ninguna regulación porque eso cabe dentro del espacio de la actividad privada. Si es con uso de bienes públicos, la autoridad tiene que regularlo. Los bienes de uso público, como su nombre le indica, son de uso de la comunidad y, por lo tanto, quienes hacen uso de ellos tienen que acogerse a ciertas pautas de manera que permitan a todos los beneficiarios del espacio que lo disfruten como corresponde. En ese marco, todas las regulaciones que hay respecto de cómo se acuerda este recorrido están de acuerdo con los estándares internacionales y las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y eso nosotros lo hemos dejado muy en claro a la Comisión, porque la Comisión en reiteradas oportunidades nos ha solicitado información, y cada vez que la Comisión nos ha solicitado a nosotros información, hemos presentado información muy detallada sobre cada uno de los temas que se nos ha pedido informar. Y por lo tanto, respecto del ordenamiento jurídico vigente en cuanto al uso de los espacios públicos, la Comisión tiene todos los antecedentes a su disposición. Entonces, cuando se dice o cuando se quiere insinuar de que hay una oposición del Estado a que se manifiesten los ciudadanos, eso es una falsedad. No requieren autorización. Lo que se requiere es que se informe y se acuerde un recorrido para la marcha, porque, insisto, son espacios de uso público. Y así como tienen derecho los manifestantes a utilizar esos espacios, tienen derecho todos los demás ciudadanos también a utilizarlos. Y cuando se trata de calles, de lo que se busca es que no perturbe el normal desenvolvimiento de las actividades de la ciudad. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que los manifestantes, por razones que pueden ser perfectamente entendibles de visibilidad de sus manifestaciones quieren ocupar arterias de mucha circulación y que evidentemente en los horarios en que piden producen un trastorno absoluto de la normalidad de la vida ciudadana, y eso es lo que el Estado tiene el deber, y así lo ha señalado no solo las normas, sino que también los precedentes, tienen el deber de asegurar la normalidad, de asegurar la asegurar a los ciudadanos y protegerlos de situaciones de violencia. Por lo tanto, hay que dejar muy en claro que no estamos hablando de problemas de libertad de expresión, sino que estamos hablando de problemas de violencia. Porque ¿qué es lo que ocurre? Hay dos situaciones en que se detona violencia. Una es cuando los manifestantes no quieren utilizar los espacios que se les ha autorizado para manifestarse, y entonces o insisten en un trazado que no está autorizado, o simplemente, y ahí se da por supuesto una tensión con la autoridad política, y si no, entonces se da una tensión en la práctica cuando intentan utilizar espacios que no están autorizados, y por lo tanto Carabineros hace presente que la manifestación no está autorizada en el trazado que se pretende, sino que está autorizado en otro. Entonces, ahí se produce una primera situación de tensión. Pero esto, en general, no es lo más complejo. Lo más complejo es cuando, con ocasión de la manifestación, y generalmente al final del acto, se da un espacio para que ciertos grupos violentos, que son los mismos que están en las marchas por la educación, en las marchas por el medio ambiente, al terminar un partido de fútbol donde se pierde o se gane, hay también un motivo para salir a la calle y producir destrozos que muchas veces van acompañados con un saqueo, con una situación en que grupos de criminales ingresan y cometen todo tipo de delitos en la propiedad privada y en la propiedad pública. Hemos informado a la Comisión en detalle cuántas veces ha ocurrido esto y la dimensión de los daños que se han producido a la propiedad pública y la propiedad privada. Por eso, insisto, de lo que estamos hablando es de un problema de cómo el Estado asegura a los ciudadanos, tanto a los manifestantes, ¿no es cierto?, les da seguridad de que se pueden manifestar sin que sean objeto de violencia, cuanto a los privados que están o ejerciendo sus actividades en la zona donde se producen las manifestaciones o como espectadores de la manifestación, cómo el Estado le asegura que la actividad se dé dentro de un marco de normalidad y sin que por actos de violencia se produzcan daños a las personas o a la propiedad. Entonces, porque claro, una de las alternativas, la más extrema, sería decir, mire, el Estado no debe intervenir. O sea, hay una manifestación en uso de la libertad de expresión, de la libertad ciudadana, el Estado debe abstenerse de participar. Entonces, ¿qué ocurre si hay brotes de violencia? Entonces el Estado es el responsable porque no ha tenido en cuenta que se podía haber producido una situación de violencia y por lo tanto no aseguró el normal desarrollo tanto de la actividad de manifestantes como de la actividad normal de los ciudadanos que se ven involucrados en la situación. Por lo tanto, evidentemente que no podemos ponernos en ese escenario. No se le puede decir al Estado, mire, Estado, usted no intervenga, manténgase al margen, porque si usted despliega alguna actividad, en el caso de Chile, de carabineros o de fuerzas de orden para mantener el orden y para asegurar a los ciudadanos tranquilidad, usted está cometiendo un acto de provocación a los manifestantes, que también se ha escuchado muchos argumentos, que no son los manifestantes los que producen la violencia, sino que el solo hecho de que se desplieguen fuerzas de Carabineros ya da paulo, ¿no es cierto?, para que se considere eso una provocación del Estado y, por lo tanto, habría una reacción espontánea de repudio que generaría acciones violentas. No existe en Chile ninguna posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen violentamente por iniciativa propia. Dentro de los estándares existentes se pide, ¿no es cierto?, de que los países y las fuerzas de seguridad pública tengan protocolos. Los protocolos están en conocimiento de la Comisión, porque también lo hemos informado. Y en los protocolos está claramente establecido de que no puede haber una represión de un acto pacífico, que lo que hay es intervención de la policía cuando se desatan actos de violencia. Y por lo tanto, el acto de violencia no parte de las fuerzas policiales, sino que tiene un inicio en grupos violentistas que pueden o no estar asociados a la marcha. Eso hay distintas situaciones, pero son grupos violentistas que no tienen nada que ver en general con la gente que se manifiesta. En el caso nuestro, durante los últimos años y especialmente durante este año, se han producido muchísimas manifestaciones, lo cual habla muy bien, ¿no es cierto?, respecto de cómo está en Chile garantizado el derecho a la expresión. Las cifras las tenemos, yo no quiero entrar en detalles, pero la verdad es que son bastante impactantes. Y solamente para que ustedes tengan una idea, queremos señalarle que durante el año 2011 se autorizaron marchas que llegaron en definitiva a movilizar a cerca de 2 millones de personas. De esas 2 millones de personas, 2 millones de personas. Dentro de esas 2 millones de personas que se han expresado, que se han movilizado, el número de detenidos ha sido de 13.000. 13.000 en 2 millones, 13.000 y algo. Por lo tanto, pretender de que hay una política deliberada de reprimir las manifestaciones es, por decirlo menos, una exageración. Del mismo modo, si ustedes se fijan en este mismo cuadro, en el año 2006, la cantidad de personas que concurrieron a manifestaciones públicas fueron de 282.000 y la cantidad de detenidos fueron de 10.000. Por lo tanto, ustedes aquí pueden observar una enorme diferencia entre lo que es el manejo de la situación actualmente en el año 2011 y lo que ha sido el manejo de la situación históricamente. De manera de que cuando nosotros nos enfrentamos a una afirmación de que se reprimen las manifestaciones, no es una aseveración injusta e ininteligible para nosotros, porque se contradice con las estadísticas. Estos grupos violentos que detonan el actuar de carabineros, como les digo, no son parte de ninguna manifestación o no forman parte de los manifestantes porque no comparten ni los motivos de la marcha, ni son tampoco parte de las organizaciones que marchan. Lo que son es gente que tiene una disposición a la violencia y que utilizan cualquier situación para darle salida a estos impulsos violentos que deben tener, por supuesto, una explicación psicológica sobre la cual deben haber muchos estudios, no es del caso entrar en eso. Pero no es una represión de la manifestación, sino que es una reacción de la fuerza pública, porque está el Estado obligado a mantener el orden público frente a violencia. se supone que las manifestaciones son pacíficas. Es de la esencia de una manifestación ciudadana que sea pacífica y sin armas. Y sin embargo, lo que nosotros observamos en todas estas situaciones es que la violencia proviene de estos grupos violentos y no son sin armas. Muy por el contrario. Hay amplia información sobre el tipo de armamento que se lleva, que lo más normal, ¿no es cierto?, son bombas incendiarias o bombas Molotov. Pero eso, digamos, es parte de un abanico de otras armas que se utilizan por los manifestantes. Hasta donde yo sé, las bombas Molotov no se sacan de los árboles. Tiene que haber un despliegue y tiene que ir directamente la persona dispuesta a utilizarla. La porta para utilizarla, no la lleva tampoco para mostrarla. Por lo tanto, hay una demostración clara de que la manifestación puede tener convocatoria pacífica, puede tener manifestantes pacíficos, pero hay grupos que se infiltran, que llegan de alguna manera y producen esa reacción. Y todo lo que tenemos es hechos de violencia que derivan de una situación que el Estado no puede dejar de atender. Como si en general lo que se habla es de violencia de parte de carabineros, nosotros hemos venido con el mayor Heriberto Navarro, quien en los 5 minutos que nos restan va a hacer una pequeña y muy sumaria presentación respecto de cómo se produce esta situación de violencia y cuáles son los protocolos con que actúa carabineros. Con la venia de la presidencia le voy a hacer la palabra al mayor.
Señora y señor comisionado, buenas tardes. Primero que nada, un saludo a nuestro general director, a esta honorable comisión. Efectivamente, tal como señalaban los colegas de la contraparte, hemos visto videos donde se presentan casos dramáticos, según los testimonios de esa parte. Yo quiero hacer presente y precisar un par de escenas que vi, las cuales tengo conocimiento, que se presente que en esos casos el personal que actuó fue sancionado. De hecho, ahí vimos una imagen de un funcionario que golpeó un rostro a uno de los manifestantes. Ese funcionario fue sancionado con una medida administrativa que va a repercutir fuertemente en su desarrollo de carrera y eventualmente inclusive en su permanencia. Quiero hacer presente que Carabineros de Chile actúa en los procesos de control de orden público dando fiel cumplimiento a las normas legales vigentes. No nos corresponde a nosotros calificar la oportunidad o conveniencia de esta, sino de dar fiel cumplimiento a ella. En ese evento, en particular, el personal de las fuerzas especiales, que son los llamados a controlar el orden público y restablecer cuando esté quebrantado, está sometido a una serie de protocolos. Así, pierdan ustedes cuidado que en esas escenas que vieron, cuando se usa indebidamente los disuasivos químicos a través del lanzamiento a través de las carabinas, o bien el lanzamiento de agua a presión a través de los vehículos lanzagua, cada vez que estos no se ajustan, nosotros tomamos una medida. Carabineros es una institución con un alto nivel de reconocimiento ciudadano. De hecho, durante muchos años hemos estado en los primeros lugares de confianza pública. Ello refleja que recibimos muchos reclamos de parte de nuestros ciudadanos directamente para efectos de efectuar la investigación administrativa de rigor. Y es así, ¿ya?, que en los casos que nos convocan hemos recibido 35 reclamos, ya 5 de los cuales se encuentran resueltos, en 2 de los cuales concluyeron con eliminaciones del personal, baja administrativa, ¿ya?, y un tercero con una sanción disciplinaria, desestimándose los 2 restantes. El resto se encuentra en curso y oportunamente vamos a poder comunicar su resultado. Hago presente de que en estas grandes manifestaciones, Carabineros hemos encauzado manifestaciones de hasta 100.000 personas o más, ¿ya?, sin ningún inconveniente, ¿ya? La presencia de Carabineros es primero para proteger al mismo manifestante y al entorno, al resto de los ciudadanos que no forman parte de esa manifestación, ¿ya?, y velar porque ésta se encauce dentro de las normas de una sana convivencia en una sociedad democrática. Nuestra intervención obedece a qué. Obedece precisamente respecto a aquel segmento de personas, ¿ya?, que contrariando estos principios afecta gravemente el orden público. Quiero ser presente que el tema de la violencia policial es muy especial la expresión, por cuanto el número de lesionados carabineros supera, ¿ya?, o es el doble de los lesionados civiles. Recordamos que nuestro personal viste una indumentaria entre trauma, casco antiimpacto, chaleco a prueba de balas, en fin, una serie de implementos de seguridad. Y aún así, al mes de septiembre registramos 779 funcionarios lesionados, 58 de ellos con lesiones graves. Estoy en condiciones de afirmar que al menos dos de ellos van a resultar inválidos, uno por la pérdida de un ojo, otro por la secuela de un golpe, un traumatismo facial. Solamente quisiera terminar en darle la seguridad de que Carabineros de Chile es una institución profesional, vela porque sus funcionarios cumplan con la ley y estamos dispuestos y llanos a investigar cualquier denuncia que se nos formule y nos sometemos, por cierto, al actuar de los tribunales de justicia. Gracias.
Le agradezco a la representación del ilustre Estado su presentación. A continuación voy a darle la palabra al comisionado Paulo Sergio Piñeiro para que formule unas preguntas.
Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve. Es mi última intervención sobre Chile en esa comisión. Yo no voy a revisitar todo lo que fue compartido aquí tanto por los pensionarios como los representantes del Estado. En mi territorio son solo los niños, niñas y adolescentes. Todo ese debate sobre política de autorizar o de reprimir, yo no voy a tratar de eso. Yo creo que como los distinguidos representantes lo saben, porque nos comunicamos, Chile fue muy generoso en compartir varias informaciones, a los pedidos de informaciones que nós hicimos, pero creo que la conclusión aquí básica es la siguiente. La manera con que esas manifestaciones en que estaban niños y adolescentes fueron reprimidas fueron deplorables, lamentables. Y hay un claro uso de desproporcionalidad de la fuerza. Estoy hablando solo de los casos de niños y adolescentes. Mis otros compañeros tal vez van a hablar de eso. E isso, eu creio que, de certa maneira, o governo reconheceu isso quando abriu um diálogo, que era só reprimir. Devo fazer uma pequena confissão, que não é muito regulamentar, mas eu pensava, meus assessores estão me trazendo vídeos de outro país que tenho responsabilidade nas Nações Unidas, e não, subitamente não é Chile. Isso está ocorrendo em Chile, essas cenas horríveis que vimos aqui. Eu creio que não é algo que é compatível com a convivência democrática nesse continente. Lo que ocorreu com as manifestações de los niños e adolescentes. Então, eu creio que é melhor pensar no futuro que continuar justificando lo que não creio ser possível de ser justificado, que foi essa desproporcionalidade de la violência em relação a los niños, niñas e adolescentes. Um país, vou terminando, um país de los 35, um desses dias de despedidas que eu sempre estou fazendo na última audiência, me diria, lo que é bueno com a comissão, mesmo que algumas vezes nós outros não concordamos, é que a comissão trata de temas que en el futuro nosotros consideraremos relevantes. Y hay tres puntos solos y yo voy a terminar. Uno, yo creo que ya está en la hora que el gobierno democrático de Chile piense en reformar una ley que es, creo, de la dictadura sobre el decreto que regula las manifestaciones. Como fue hecho de uma maneira muito bem desenvolvida com a lei antiterrorista, eu creio que o governo tem a experiência de também reformar esse decreto. Segundo, alguma coisa que é de insistência dessa comissão, que foi aqui referida, é justamente a redução da jurisdição dos tribunais militares. Isso é um mantra que essa comissão repete e talvez o distinguido governo pudiera empezar a considerar que ya es tiempo en nuestro continente democrático que los tribunales militares no consideren questões em que delitos civis estejam ubicados. E a última coisa é que me encantaria saber uma informação, porque isso foi mencionado por os peticionários, mas não entendi muito bem, esse projeto de lei que transforma alguns, não sei, coisas que, protestos de colégios e não sei o quê. Me encantaria saber que lei é essa que foi aqui mencionada. Então, termino fazendo esse apelo a los divididos representantes del gobierno. Eu creio que é tempo de tratar com especial atenção o que ocorreu aos niños e adolescentes. De minha parte, ao receber as 120 alegações que os peticionários mencionaram sobre actos de violência contra manifestantes, vou retirar todas as que se referem a niños e adolescentes e enviarei como última correspondência ao Estado um pedido de informações sobre isso. Muito obrigado.
Muchas gracias, comisionado Pablo Sergio Piñeiro. A continuación le doy la palabra a la comisionada Luz Patricia Mejía.
Gracias, presidente. Yo quería hacer varias preguntas. El Estado ha planteado que la presencia de carabineros está vinculada para garantizar la seguridad de las manifestaciones de los estudiantes. Yo quería saber, y es una pregunta para el Estado, ¿cuántas manifestaciones autorizaron para estudiantes? ¿Cuántas manifestaciones fueron reprimidas en este lapso? Y también quería saber, ¿cómo distinguen ustedes? Porque entiendo que sí hubo un proceso de manifestación que duró y que ha durado varios meses por la defensa del derecho a la educación gratuita en Chile, y que fundamentalmente los manifestantes son adolescentes y niños. Ustedes señalan que la represión que ha habido, que nosotros hemos recibido infinita cantidad de denuncias, como lo decía el comisionado Pablo Sergio Piñero, de que ha sido una represión desmedida y desproporcionada a niños y adolescentes. ¿Cómo han distinguido ustedes los niños y adolescentes y cómo han diferenciado, si es que tienen algún protocolo de actuación, de aquellas personas que han participado en las manifestaciones para generar violencia? Entiendo que el Estado señala que tiene un protocolo de actuación y que estaría atacando solo a aquellas personas que están generando violencia, pero los reportes que nosotros tenemos es que habría habido uso excesivo de la fuerza en prácticamente la mayoría de las manifestaciones donde habrían participado niños y adolescentes. Por último, quería preguntarle a los peticionarios cuántas, si es que les hay, investigaciones se habrían abierto por algunos líderes estudiantiles, si hay líderes estudiantiles investigados en este momento, si hay niños y adolescentes sujetos a algún procedimiento por su participación en las marchas, y también saber si se han abierto, si ustedes han denunciado el uso excesivo de la fuerza y si se han abierto investigaciones por uso excesivo de la fuerza.
Señor presidente. Disculpe hablar de nuevo, pero me olvidé de una cosa. También quería perguntar a los distinguidos representantes del Estado de Chile cuántas investigaciones fueron abiertas por eventuales alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de la orden y cuántos procesos están abiertos en ese momento. Disculpe.
A continuación le doy el uso de la palabra a la relatora para la libertad de expresión, Catalina Botero.
Gracias, presidente. Yo quería agradecer muy especialmente a los peticionarios por la información que nos han entregado y solicitarles que sigan remitiendo información a la Comisión y a la Relatoría y a la distinguida Delegación del Estado de Chile por no solo su participación de hoy, sino por la información que le han venido remitiendo a la Comisión. Para la Relatoría es importante por lo menos dos temas. Por un lado, las investigaciones y sanciones. Me parece que ya se hizo alusión a 5 casos. No sé cuántas quejas existen y si esos 5 casos reflejan las únicas quejas existentes, pero eso es un tema importante. Y el segundo tema es el tema del nuevo marco jurídico, que tiene que ver con convertir en delito la ocupación de liceos y colegios. Independientemente a que se produzca un daño al tiempo en el cual se produzca la ocupación, quisiéramos un poco profundizar sobre ese proyecto de ley.
dado el breve espacio de tiempo con el que contamos. Contamos con 6 minutos porque posteriormente tenemos otra audiencia también con el Estado de Chile. Yo les voy a solicitar que remitan por escrito sus respuestas y solo les voy a dar 3 minutos. Solo disponemos de 3 minutos tanto a los peticionarios como al Estado para que den una respuesta general. Tiene la palabra los peticionarios.
Muchas gracias, honorable presidente. Nosotros no venimos a hablar de los encapuchados. No, nunca esa fue nuestra intención. Nosotros vinimos a hablar de manifestantes legítimos, de niños, de jóvenes. Y aún así, si hubiésemos venido a hablar de encapuchados, nada, absolutamente nada, justifica las escenas que vimos. Nada justifica la escena de estos 170 videos obtenidos de las redes sociales. Y aún así, aunque hayan sido criminales, nada, absolutamente nada, justifica la tortura a la cual fueron sometidos. El Estado también habla sobre que el decreto no autoriza marcha, pero la palabra que ha utilizado ha sido autorizar. Y el Estado dice que el decreto supremo está plenamente vigente con la Convención. Me permito leer una parte del artículo 15 de la Convención Americana. Se reconoce el derecho a una reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley. El decreto supremo es una norma infralegal. Sería muy positivo que el Estado abriera el debate democrático para que esto fuera regulado por una ley y no por un decreto de 1983. Por último, es muy preocupante que el Estado diga que los carabineros no usan la violencia por iniciativa propia. Eso es muy preocupante, porque entonces todos los hechos de violencia han sido plenamente ajustados a la doctrina de carabineros. No, y definitivamente no queremos entender eso. Además, según el representante del Estado de Chile, se han iniciado procedimientos administrativos. Cuando nosotros veamos una nueva acto de violencia y los ciudadanos en Chile vean actos de violencia y los registren, tengan por seguro que vamos a denunciar y vamos a estar informando a la honorable comisión sobre las medidas que ha tomado Carabineros. Por último, y debemos recordar de todos modos que todos los hechos de violencia no se están conociendo en justicia ordinaria, se están conociendo en justicia militar, la misma justicia militar del caso Palamara, que eso quede muy presente. Esa no es una justicia imparcial, no es una justicia que alcance a los civiles, es solamente una justicia de pares para delitos militares. Muchas gracias.
A continuación le doy la palabra a la delegación del Estado.
Muchas gracias, señor presidente. Yo la verdad lamento que se hagan citas a medias. Cuando se cita el artículo 15 de la Convención, no se dice, por ejemplo, de que hay una opinión consultiva, la número 6 de la Corte, donde aclara qué es lo que se entiende por ley. Y dice claramente, ¿no es cierto?, de que la definición de ley no se contradice forzosamente con la posibilidad de delegaciones legislativas en esta materia, siempre que tales delegaciones estén autorizadas por la propia Constitución, caso chileno, que se ejerzan dentro de los límites impuestos por ella y por la ley delegante, y que el ejercicio de la potestad delegada esté sujeto a controles eficaces. A mí me parece que, por una cosa de fair play, las citas se deben hacer completas. Lo mismo ha ocurrido respecto de la cita que se hizo de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, que lo que dijo en el texto completo y no citado a medias, porque las cosas sacadas de contexto es muy complejo, ¿no? Entonces lo que dijo, voy a leer, comillas: he observado con preocupación cómo grupos aislados aprovechan de las manifestaciones pacíficas para realizar actos violentos. En ciertos casos, he visto el excesivo uso de la fuerza por parte de las fuerzas de orden. También el Instituto de Derechos Humanos, en la persona de su directora, la señora Lorena Fríes, ha dicho de que hay violencia de parte de grupos que participan en las manifestaciones. Entonces, yo pido un poco de objetividad, un mínimo de objetividad, y no que se citen cosas a medias sacadas de contexto. Con respecto a, las preguntas, son muchas, las vamos a hacer por escrito, pero en lo general lo que podría contestar rápidamente es: el Estado de Chile es uno de los pocos estados del sistema interamericano respetuoso del sistema interamericano de derechos humanos. Trata de cumplir a cabalidad las sentencias de la Corte y las recomendaciones de la Comisión. En ese proceso, nosotros hemos ido reformando la legislación a medida de que la Corte se ha pronunciado y estamos en proceso, porque, como yo siempre digo, el tema de los derechos humanos no es que se cambien las cosas con el chasquido de los dedos. Los derechos humanos, respeto por los derechos humanos, requiere de un cambio cultural. Y los cambios culturales, todos sabemos, no se dan de la noche a la mañana. El Estado ha hecho un esfuerzo, y yo estoy involucrado con el tema de los derechos humanos desde el año 99, y siempre, desde la postura del Estado, he observado cómo se hacen esfuerzos por producir ese cambio cultural, pero no es fácil. Y en esos esfuerzos nosotros hemos reformado la ley antiterrorista. Es cierto que no hemos logrado una ley absolutamente aceptable. Hemos reformado también la jurisdicción penal militar, que sigue siendo objetada, y estamos precisamente trabajando en nuevos proyectos de ley para adecuarla completamente a los estándares internacionales. Pero yo pido un poco de paciencia. Los cambios culturales no se dan de un día para otro. Y con respecto a la nueva ley a la que aludía la relatora de la libertad de expresión, yo quiero decir solamente una cosa. Hay un proyecto de ley, ese proyecto de ley está orientado a evitar precisamente que se cometan delitos en las manifestaciones. Y ese proyecto de ley es una iniciativa que, como Chile es un país democrático, fue enviada al Parlamento. Nosotros tenemos una democracia representativa en Chile, ese es el régimen constitucional. Yo sé que hay países que promueven una democracia participativa, pero esa democracia participativa todavía, ¿no es cierto?, no está consagrada en la legislación chilena, por lo tanto lo que tenemos es una democracia representativa. En ese esquema es el Parlamento, en representación de la ciudadanía, que ha elegido a cada uno de los parlamentarios, al presidente de la República, es ese poder de, en representación de la ciudadanía, el que se va a pronunciar. Y por lo tanto, yo espero que no se prejuzgue sobre ese proyecto, porque ese proyecto ha sido sometido a la consideración del Parlamento, y en una democracia representativa, lo que el Parlamento dice es, ¿no es cierto?, lo que se debe respetar. Lo demás son otras situaciones, y son otros esquemas, y son otros proyectos, y otros modelos que en Chile no se han aceptado, y lo que tenemos es una democracia representativa. Muchas gracias.
Bueno, le doy las gracias a los representantes de los peticionarios, y también le doy las gracias a la delegación del Estado. No siendo más el objeto de la presente audiencia, la damos por terminada.